Los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 9. Llegamos a la conversión de Saulo ahora. Saulo, que fue llamado Pablo, un hombre que fue usado por el Señor tremendamente. Es responsable Pablo por varias de las epístolas en el Nuevo Testamento, el libro de Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, varias de ellas. Vamos a ver el milagro de la salvación aquí, que solo Dios puede dar a un hombre. El hombre siempre quiere ser digno de Dios, pero no hay ningún hombre o mujer que merece o pueda ser digno o digna de la salvación de Dios. El hombre, por naturaleza, es pecaminoso. Y es imposible que un hombre o mujer natural pueda agradar a Dios si no viene un cambio en su vida por la palabra del Espíritu Santo. Hemos visto ya a Pablo o Saulo antes en el capítulo 6, donde tomaron a Esteban y lo pusieron antes del tribunal de Sanedrín. Y dio su confesión allí de su cristianismo. Y al fin y al cabo lo apedrearon. Y ahí estaba Saulo. Tuvo allí a sus pies la ropa de Esteban. Ahora tiempo ha pasado. Saulo sigue, como dice el capítulo 8, consintiendo a la muerte de los cristianos. Estaba persiguiendo, trayendo persecución a la iglesia. Y aquí en este capítulo 9, vamos a ver que Saulo estaba yendo a Damasco para encarcelar tanto como a matar cristianos. No estaba en la mente ni en su corazón convertirse al cristianismo. Igual como muchos de nosotros, no fue nuestro propósito de llegar a entregarnos a Dios. Muchos de nosotros creíamos que estábamos bien con Dios, siendo religiosos, creyendo en Dios. Pero en cuanto el Espíritu Santo nos iluminó que estábamos separados de Dios por el pecado, y que era necesario ser renacidos y creer en su Hijo como Salvador y como Señor, entonces se manifestó el milagro del nacimiento espiritual que solo Dios puede impartir a cualquier persona. Ahora el versículo 9 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Ahora, primeramente vemos aquí que Saulo sigue el mismo camino. Segundamente vemos que se identifican a esos cristianos como los de este camino en el versículo 2. Nosotros nos llamamos cristianos hoy en día, pero en ese tiempo no se llamaban cristianos, se llamaban los de este camino. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, en el Evangelio de San Juan, el capítulo 14, versículo 6. Entonces, los que aceptaban al Señor se llamaban los de este camino. No simplemente aquí vemos esto, pero también en el capítulo 19, Pablo refiere y hace referencia a esto. En el versículo 9, dice: pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, ahí Pablo está también otra vez diciendo de los cristianos. En el mismo capítulo 19, el versículo 23 también dice así: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Y la referencia es acerca de los cristianos. También en el capítulo 24, versículo 22. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Estoy en error allí, no sé cuál es el otro, pero ahí tienen los dos, y hay varios más en estos hechos. Entonces la referencia a los del camino se refiere a los cristianos. No fue hasta que Pablo, después que fue convertido al cristianismo, porque su nombre aquí, Saulo, cuando era fariseo, Saulo quiere decir pedir. Pablo quiere decir pequeño. Y hasta que este pequeño pidió que el Señor morara en su cuerpo y en su corazón, estaba ciego. Ahora, cuando Pablo, después de su conversión, fue a enseñar a los cristianos con Barnabé en Antioquía, los hechos nos dicen que los de Antioquía fueron los primeros que fueron llamados cristianos. Desde ese punto en adelante, la iglesia se empezó a llamar cristianos. Pero hasta este punto se llamaban los de el camino, el Señor Jesucristo. Ahora en el versículo 3 dice: más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El Señor Jesucristo estaba ya conmoviendo a Saulo, empezando con el testimonio de Esteban. Allí las semillas del cristianismo fueron sembradas en el corazón de Saulo. Por eso es tan importante que, aunque estemos aquí en la iglesia o en nuestra casa o en donde sea, que seamos ejemplos del Señor, porque nunca sabemos cuándo vamos a sembrar semillas para ese nacimiento espiritual. Toda gente tiene su ojo sobre mí si saben que soy cristiano. Y el que no sabe que soy cristiano debe de notar y ver alguna diferencia del modo de que se comporta el mundo. Y aquí vemos el resultado. El Señor trajo a Saulo a este punto donde le está entregando el Evangelio y presentando la salvación. Dice: ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Yo creo que ya sabía quién era, porque dijo: Señor. Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Pablo estaba en este punto llamado Saulo, Pablo luego, estaba peleando contra Dios. Es imposible pelear contra Dios. El hombre no puede ganar. Pablo nunca se olvidó de su conversión aquí, porque luego cuando es encarcelado y cuando fue antes del rey Agripa y también el tribunal de Sanedrín, en los Hechos, el capítulo 22 y 26, hace referencia y relata su conversión. Y allí dice que él no tenía ningún deseo o propósito de entregarse a Jesucristo, que estaba yendo a Damasco para encarcelar a cristianos. Y Dios es soberano y por su Espíritu Santo mueve a la gente, ilumina. Y esa persona, cuando es iluminada, tiene el derecho de aceptar o rechazar a Dios. Dios no forza a nadie. Es soberano. Pero al mismo tiempo, el hombre tiene libre albedrío. Y al mismo tiempo, la Escritura nos dice que Dios nos ha predestinado. Entonces, ¿cómo podemos reconciliar predestinación y libre albedrío? No podemos. ¿Cuál es la doctrina correcta? Las dos. Yo tengo la libertad de rechazar o aceptar. Y al mismo tiempo, cuando yo escojo al Señor, el Señor me dice, tú no me escogiste, yo te escogí a ti. ¿Cómo puede ser? Yo no lo sé. ¿Cuándo para el libre albedrío y empieza la predestinación? Yo no sé. Pero los dos son, las dos son verdades en la Escritura, doctrinas. Y una no contradice a la otra. Aquí tenemos un ejemplo pintoresco de Pablo. Un fariseo con tanto odio por el cristianismo. Y a pesar de eso, el Señor lo ilumina aquí para aceptarlo. Ahora el versículo 6 dice, él temblando y temoroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Aquí tenemos a Saulo, el fariseo poderoso, el que está encarcelando a cristianos, el que tiene tan odio, ciego, llevado por la mano a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. El Señor Jesucristo tiene modos para humillar a todo hombre y mujer. Muchos de nosotros y el hombre se cree tan fuerte, tan independiente, que no necesita a nadie. El hombre tiene tanto orgullo. Pablo nunca se pensó que iba a entrar a Damasco ciego y guiado por la mano. Cuando un hombre o una mujer llega a conocer al Señor Jesucristo como Salvador y como Señor, su vida empieza a cambiar inmediatamente. Lleva tiempo, el cambio es progresivo. Pero cuando una persona acepta al Señor Jesucristo por fe, esa persona sabe que algo ha ocurrido en su vida. Algo tan diferente que solamente se puede declarar sobrenatural y divino. Saulo dio testimonio de eso. Algo divino. Y dice aquí que había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Como si el Señor no sabía de todo esto. Como si el hombre tiene que informar a Dios lo que está ocurriendo. Y muchas veces ocurre así en nuestra vida, que nosotros vemos a una ocasión o situación que no, en nuestro razonamiento, no podemos ver cómo Dios puede tener mano en ella. Pero Dios es todopoderoso, sabe todo. Dios no puede aprender una cosa. Dios no puede ser sorprendido o educado. Entonces, Él muchas veces hace cosas que yo no puedo entender. El profeta Isaías nos dice que sus pensamientos son más altos que los cielos. No podemos entender a Dios muchas veces. Cuando un hombre o mujer dice que él conoce o sabe todos los propósitos de Dios, tenga seguro que no conoce a Dios, porque es imposible. Ahora aquí, Ananías, teniendo conocimiento de la reputación y autoridad de Saulo, el Señor le dijo en el versículo 15, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Si repasamos las epístolas de Pablo y todas las ocasiones que nos cuenta cuando fue encarcelado, cuando fue bofetado, cuando fue azotado, cuando fue apedreado, cuando estuvo en el mar 2-3 días en miedo, vemos el cumplimiento del llamado de Pablo. El Señor dice que iba a ser instrumento escogido, o mejor dicho, es instrumento. El Señor sabe el propósito de nuestra vida y qué ha predestinado para nosotros. Pablo era instrumento escogido desde el fundamento del mundo. El profeta Jeremías le dijo, Señor, ¿cómo puedo yo declarar tu palabra si soy infante, soy niño? Y el Señor le dijo que lo conocía desde antes que fue concebido en el vientre de su madre. El Señor tiene propósito para todos nosotros en nuestra vida. El propósito es en la mente de Dios. La epístola de Efesios, el capítulo 2, versículo 10, dice que somos el trabajo o la obra del Señor y que ha preparado ciertos hechos y obras para nosotros, para que nosotros seamos creación en Cristo para caminar en esas obras. Entonces el Señor me está refinando, el Señor me está preparando, el Señor me está educando, el Señor me está atinando mi oído para oír su voz, para que yo pueda ser el siervo y el sirviente que Él quiera que sea. Aquí, Pablo, instrumento escogido. ¿Para qué? Para llevar su nombre en la presencia de los gentiles, reyes, hijos de Israel. Y en cuanto repasemos todos los hechos, vamos a ver el desarrollo de este mando, o mejor dicho, la voluntad de Dios en el llamado de Pablo. Primeramente, Pablo predicó a los judíos, pero los judíos no lo aceptaron. Los judíos lo rechazaron. Entonces se fue a los gentiles. Predicando a los gentiles, entonces fue acusado y fue encarcelado. Y entonces predicó antes reyes, el mismo evangelio. Y entonces vemos el cumplimiento del llamado de Pablo durante su vida. en cuando se desarrollen los hechos de los apóstoles aquí. Pero Pablo era un instrumento escogido, tanto como usted y yo. No hay un cristiano que es insignificante. Todo cristiano tiene propósito en el cuerpo de Cristo, la iglesia. En Romanos el capítulo 12, en 1 Corintios el capítulo 12, en Efesios el capítulo 4 nos dice el propósito de la iglesia es para perfeccionar o educar a los santos. Y allí en Corintios y en Romanos nos da allí un cuerpo humano que tiene manos, brazos, pies, piernas, cabeza, oídos, ojos, nariz, boca. Y todos los miembros hacen un cuerpo. Ninguna parte de ese cuerpo es el cuerpo entero. Pero todas las partes unidas en armonía forman el cuerpo. Entonces, igual es la iglesia. El cristiano es una parte importante. Por eso el Señor quiere que nos eduquemos uno a los otros, para saber lo que el Señor tiene para nuestra vida. Aquí empieza la educación de Saulo, que va a ser llamado Pablo. Y el Señor dice que le va a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hay algunos que dicen que Dios no deja que sus niños pasen ninguna tragedia, o que lo que es negativo, o lo que es o parece malo, en forma de tragedia o lo que sea, enfermedad, que no puede venir de Dios. Pero aquí el Señor dice lo contrario. Si vemos en el Antiguo Testamento, nos dice que el Señor, Él es el que hiere, Él es el que mata, Él es el que sana, Él es el que hace al ciego, al mudo, al sordo. Nadie puede hacer nada sin el permiso de Dios. Ahora, sabemos que las consecuencias del pecado, y naciendo bajo el pecado, tenemos consecuencias naturales del pecado, enfermedades, muerte y todo eso. Pero el Señor llama a algunos cristianos para padecer como a Pablo. Y el Señor les da las fuerzas suficientes, el entendimiento, la sabiduría, para acercarse al Señor y para ser victoriosos bajo esas condiciones. Pero Dios es soberano. Él es el que nos llama y Él es el que nos da todo lo necesario. Entonces vemos aquí a Pablo, instrumento escogido. En el versículo 17 dice, fue entonces Ananías, y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¡Qué glorioso! No solamente la vista física, pero la vista espiritual. Es posible que un hombre vea físicamente y sea completamente ciego espiritual. Es el hombre natural. Viendo, no puede ver. En contraste, podemos tomar un hombre que ha sido renacido y puede ser ciego físicamente, pero puede ver espiritual más que cualquier hombre que tiene vista natural. Entonces aquí el Señor le llamó para imponer sus manos para que recibiera su vista y que sea lleno del Espíritu Santo. Sabemos la importancia del Espíritu Santo porque sin el Espíritu Santo no sería posible que cualquier persona entendiera la palabra. El Espíritu Santo es el Consolador, el Paracleto en el griego, el que viene a mi lado y me ayuda a caminar esta vida espiritual, el que me ilumina, me enseña, me acuerda, me educa, el que me da poder en el primer capítulo, versículo 8 de los Hechos, para poder atestiguar de lo que ha ocurrido en mi vida. El versículo 18 dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Ahora, quiero enseñarles algo aquí, muy importante. En el versículo 17, a fines de él, dice, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y en el versículo 18 dice que se levantó y fue bautizado. En el versículo 17 es el bautismo del Espíritu Santo. En el versículo 18 vemos el bautismo de agua. Son dos bautismos diferentes. El bautismo del Espíritu Santo es para tener poder y para ser testigo. Otra vez el primer capítulo, versículo 8. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que no fueran a ninguna parte, pero que moraran en Jerusalén hasta que recibieran el Espíritu Santo. 50 días después de la resurrección, el Señor Jesucristo envió al Espíritu Santo. El momento que una persona reciba al Señor Jesucristo por fe, recibe la persona del Espíritu Santo. Pero el bautismo del Espíritu Santo, como vimos antes, hace 3 capítulos, se refiere cuando una persona recibe el poder del Espíritu Santo. Ahora, el bautismo del Espíritu Santo, muchas veces la gente dice que el bautismo del Espíritu Santo se es manifestado cuando una persona habla en lenguas. Pero como hemos visto, eso no es lo que la Escritura dice. Vemos los dones de lenguas y profecía manifestado cuando el Espíritu Santo cae sobre el hombre. Pero al mismo tiempo no podemos decir que lenguas es la evidencia del bautismo, porque vemos también que profecía es manifestada. Entonces, lo que podemos concluir sin error es que cuando el bautismo del Espíritu Santo ocurre, muchas veces, acompañado con el bautismo, hay dones del Espíritu Santo. Pero la evidencia del bautismo del Espíritu Santo tenemos en 1 Corintios, el capítulo 13, que es amor agape. El poder más poderoso de este mundo es el amor. Cuando Pedro predicó en el día de Pentecostés, la gente no se arrepintió por el poder de Pedro, pero por el amor que tuvo Pedro, que a pesar que crucificaron a su Señor, les predicó las buenas nuevas para que escaparan todo lo que iba a venir al hombre a través de la ira de Dios, el juicio. El único propósito por predicar es amor al pecador. No hay nada más. No estoy hablando contra los dones del Espíritu Santo, pero estoy corrigiendo el error de muchas iglesias que dicen que la evidencia del bautismo del Espíritu Santo es hablar en lenguas. No lo es. El hombre o mujer que tiene dones del Espíritu Santo no tiene ninguna garantía que es hombre o mujer que camina en el Espíritu. Hay muchos cristianos que tienen dones del Espíritu Santo, que hablen lenguas o tenga profecía, y son individuos que no caminan en el Espíritu, pero caminan en su carne muchas veces. Pero mucha gente dice, oh, yo hablo en lenguas, oh, yo tengo profecía, para tratar de dar evidencia que son espirituales. No es una garantía. Solo quiere decir que Dios ha dado dones al individuo. Es todo. Entonces tenemos aquí la diferencia entre el bautismo de agua y el Espíritu Santo. Ahora en el versículo 20 dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Pablo, como hemos visto, iba a Damasco para encarcelar a los cristianos. En 1 Corintios, el capítulo 15, versículo 8, nos dice que él fue el último de ver al Señor como un abortivo. Pablo fue el último de ver al Señor. Pablo nunca vio al Señor antes, como los otros apóstoles. Pero él lo vio en camino a Damasco. El Señor se le apareció. Cuando se convirtió Pablo, inmediatamente empezó a predicar el Evangelio en Damasco. Gálatas, el primer capítulo, versículo 17, nos dice que fue a Arabia por 3 años. Y allí el Señor le ministró y le enseñó y le dio el Evangelio por revelación personalmente. Durante esos 3 años predicó en la área de Damasco y Arabia. Después de los 3 años, Gálatas, el primer capítulo, versículo 18-19, nos dice que fue a Jerusalén y allí vio a Pedro, a Jacobo, el hermano del Señor. Cuando llegó a Jerusalén, nadie quería tener nada que ver con él, porque no creían que podía ser posible que un hombre, tal como Saulo era, podía ser real en el Señor. Creían que era imposible. Entonces muchas veces vemos a la vida de mucha gente y quizás vemos su vida antes y dice, oh, esa persona no puede ser salva. El Señor no puede salvar a él. Pero no hay ninguna persona, ni una, que la salvación es imposible. Si la vemos a través de los ojos de Dios. Claro, sabemos que la decisión es del individuo. Dios no va a forzarle. Pero salvación por Dios no es imposible. Solo por el hombre. Dios desea que todo hombre sea salvo. Después de estar en Jerusalén, Saulo se fue de Jerusalén y otra vez a Siria y a Tarso, allí a predicar. Y también nos dice eso Gálatas, el primer capítulo, versículo 21. Tanto como aquí, en el capítulo 9, versículo 30, dice que cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. No pudieron aguantar a Saulo en Jerusalén porque nada le paraba de predicar. Y Jerusalén era un nido ¿de qué? De los judíos. La casa de los judíos. Y aquí este fariseo estaba viniendo predicando Cristo crucificado y resucitado. Y los judíos no creían en Cristo como el Mesías. Entonces hubo un alboroto allí en Jerusalén. El Señor le dijo a Pablo en el capítulo 22, versículo 18 a 21, que sería mejor que él se fuera de Jerusalén. Déjenme leerle allí en el Hechos 22, versículo 18 a 21. Dice, y le vi que me decía, date prisa, el Señor hablándole a Pablo, y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. El Señor le dijo, vete de aquí, Pablo, porque no te van a creer. ¿A dónde se fue? A los gentiles. ¿Por qué? Porque los judíos rechazaron el mensaje. Ahora, Pablo declara eso en su epístola a los romanos, el capítulo 9, 10 y 11. Habla de su amor hacia Israel, que si sería posible, Pablo voluntariamente sacrificaría su salvación, si sería posible que todo Israel llegara a conocer al Señor Jesucristo. ¡Qué amor Pablo tenía a los judíos! Y a pesar de eso, los judíos siempre estaban culpando que odiaba a los judíos. Imposible. Pero Pablo sabía que había un mejor camino, el camino del Señor Jesucristo. Ahora, la reacción de esos hombres en el versículo 21 dice, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Entonces vemos aquí el testimonio sincero y poderoso. A pesar de todos los años que Pablo estaba en la religión de los judíos. Ahora mucha gente dice, bueno, yo he venido al Señor Jesucristo, pero yo vine a la edad de 40 años. Es imposible que yo dé a mis espaldas a todo lo que he conocido. Eso no es bíblico. Porque Pablo tuvo toda su vida educado en la cultura hebrea tanto como la cultura griega. Fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, sin mancha según la ley. Instantemente, Saulo fue una criatura nueva y no pudo usar o aceptar nada de su vida anterior que contradecía la vida nueva y las escrituras. Entonces, si una persona en realidad es renacer el Espíritu Santo, deja todo lo de atrás en su pasado y empieza a caminar en obediencia a la palabra de Dios, porque es un trabajo del Espíritu, no es un trabajo intelectual, pero espiritual, y Dios es el que hace ese trabajo. Ahora en el versículo 23 vemos aquí ahora a Saulo que escapa de los judíos. Dice, pasando muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus asechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas del día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Ahora, en 2 Corintios, el capítulo 11, el versículo 32 a 33, allí confirma Saulo lo que está diciendo aquí, que fue bajado en una canasta para huir. Si sigue leyendo en 2 Corintios, en el capítulo 12, versículo 1 a 4, entonces Pablo allí relata de la ocasión cuando fue apedreado en Listra, que se encuentra en los Hechos, el capítulo 14, versículo 19. Y fue apedreado y lo arrastraron fuera de la ciudad y todos creían que estaba muerto. Y en cuanto todos tenían sus ojos fijos en él, se levantó, quitó el polvo de su ropa y se marchó otra vez dentro de la ciudad para predicar. Ahí nos dice que fue arrebatado a los cielos, al paraíso, y vio cosas que no es posible comunicar al hombre, cosas celestiales. Y la referencia ahí en 2 Corintios capítulo 12 es a esas visiones y revelaciones que Dios le dio a Pablo, y que él no se sentía más que otros, le dio una... En el griego quiere decir un clavo, pero no clavo natural, pero un clavo de una tienda de campaña. Casi como un, no sé cómo se dice, pero casi como un clavo, pero gigante, como que usan para tiendas de campañas. Y dice allí que le dio a un mensajero como de Satanás para bofetearle, para que lo tuviera humillado, para que no se creyera que era más que otros. Entonces Pablo relata todo lo que vino a su vida en esta nueva vida espiritual. Y la referencia aquí es de ese tiempo cuando estaban tomando guardia allí en la ciudad de Damasco y se escapó en esta canasta. Ahora el versículo 23 dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Barnabé quiere decir hijo de consolación. Es importante tener Barnabés en cada iglesia. Barnabés son los hombres que tienen compasión a los individuos que casi nadie tiene o quieren tener ver con ellos. Nadie quería tener nada que ver con Saulo aquí, o Pablo. Pero Barnabé sí. Dice, tomándole, le trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor y cuál le había hablado y cómo en Damasco había hablando valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. En todas partes donde Pablo iba, la gente quería matarle. ¿Por qué? Porque el Señor acaba de decir en el versículo 15 que iba a padecer muchas cosas, iba a sufrir por el Señor. ¿Por qué? Yo no sé. Pero vemos el llamamiento, el llamado de Pablo continuamente confirmado por los hechos. Y también por su propia mano cuando escribía en las epístolas. El versículo 30 dice, cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Acabamos de leer en los Hechos el capítulo 22, versículo 18 a 21, que el Señor Jesucristo le dijo también que se fuera a los gentiles, porque los judíos no querían aceptarle. Ahora entonces las iglesias tenían paz, dice, por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalizadas por el Espíritu Santo. La fuerza de la iglesia es el Espíritu Santo y la palabra. El instrumento es el hombre, pero la fuerza es del Espíritu Santo y no de la carne. La iglesia no es una organización, la iglesia es un organismo. Un organismo que representa al Señor Jesucristo. Ahora en el versículo 32 vemos la curación de Aneas. Dice, aconteció que Pedro, ahora dejamos allí a Pablo, pasamos a Pedro ahora, que visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Aneas, que hacía 8 años que estaban en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Aneas, Jesucristo te sana, levántate. y haz tu cama, y enseguida se levantó. Ahora vemos aquí una ocasión donde Pedro, nada más simplemente, muy sencillamente, le dice a ese paralítico, álzate de pie y camina. El Señor Jesucristo quiere sanarte. La Biblia nos dice que el Señor puede sanar y quiere sanar. ¿Por qué no vemos tantos milagros hoy en día como tenemos aquí registrados en la Biblia? Primeramente, todo lo que está registrado en la Biblia y leemos como si todo está pasando uno tras el otro, pero no está ocurriendo así. Lo que está aquí registrado en la Biblia es ciertos hechos que ocurrieron durante un periodo y todos están puestos en un pasaje. Segundamente, Dios es soberano. Dios puede sanar hoy en día. Dios es soberano. Muchas veces vemos en la Escritura que dice que la fe del individuo es necesario. Otras veces vemos que la fe del individuo no es necesario. Otras veces vemos que es una combinación de fe y la soberanidad de Dios. Entonces no podemos poner algo fijo según sanidades. ¿Por qué algunos son sanados y otros no? No sé. Ahora, muchos quieren que nosotros creamos que la sanidad depende totalmente de mi fe. Las Escrituras no dicen eso. Y muchos dicen que si yo no soy sanado, es porque yo no tengo suficiente fe. O quizás porque yo tengo pecado en mi vida. La Biblia no enseña eso. Esa enseñanza es una enseñanza que no es bíblica. Dios puede sanar. Yo creo que sana hoy. Yo he visto gente que se ha sanado por fe. Pero Dios es el que sana. El hombre no sana. Pedro no está sanando. Lo que estamos viendo aquí es que el Señor le dio una palabra de sabiduría a Pedro y le dijo, quiero sanar a este individuo. Dile que se ponga de pie. La confirmación que era Dios que estaba sanando es que el hombre fue sanado. Yo no puedo decirle a usted, póngase de pie y camine si usted es paralítico, si Dios no me dice que lo haga. Si yo voy ahí y lo levanto y camine y lo dejo ir y se cae al suelo. Eso es lo que va a pasar. ¿Acaso que Dios me diga a mí que lo haga? Entonces, Dios es responsable por esa sanidad. No yo. Porque yo no puedo sanar a nadie. Pero si Dios me dice por una palabra de sabiduría que quiere sanar a alguien, y me dice quién, entonces yo por fe digo lo que Dios me ha dicho. Y entonces Dios confirma su palabra. Pero si Dios no me ha hablado y yo lo digo, y no pasa, no es porque no hay fe, pero es porque Dios no dijo. Entonces tenemos que entender esto en términos de sanidades y milagros. Ahora, en el versículo 36, dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tábita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavarla, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde la rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Oró. No entró y dijo, ¡álzate, Dorcas! Pero oró para ver lo que el Señor quería hacer. Y volviéndose al cuerpo, dijo, Tábita, levántate. ¿Quién le dijo que se levantara? Dios. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dando la mano, la levantó entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Ahora hay muchos que se declaran hombres de Dios que creen que pueden sanar a gente y tienen sus juntas para sanar a gente. Ahora, yo creo en milagros y que Dios puede sanar. Pero que una persona tenga bien entendido que es instrumento y no el que sana. Porque si un hombre puede sanar, ¿por qué no va a los hospitales y sana a la gente? Algo que tenemos que preguntarnos. Entonces, cuando un hombre es usado como instrumento, ¿quién es el que sana? Dios. ¿Por qué a unos y no a otros? El soberano. Entonces vemos aquí que en esta ocasión el Señor le dio la vida a Tábita. No era Pedro lo que él quería hacer, pero fue y oró a ver lo que el Señor quería hacer. Entonces fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. No solamente fue la sanidad de Tábita, pero tuvo propósito. ¿Para qué? Para manifestar salvación en el incrédulo. Dios no hace milagros nomás para hacerlos. Hay propósito. Para que Dios tenga la gloria, y para que Dios sea manifestado, y para que las semillas sean sembradas de salvación. Y dice, y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón Curtidor. Entonces vemos aquí la conversión de Saulo, llamado después Pablo, y la ocasión de esas sanidades a través de Pedro. Pero la voluntad era de Dios y de nadie más. Es importante que todo lo que confesamos, o todo lo que creemos, o todo lo que enseñamos, que sea confirmado por la palabra, y que no tomemos una experiencia sin tener base bíblica. Mucha gente enseña experiencia, pero si no hay una base bíblica para respaldar esa experiencia, no es bíblico. Si no podemos decir, esto es lo que dice la palabra, lo que está viendo aquí usted, oyendo aquí, aquí dice la palabra. Si no podemos hacer eso, entonces no es bíblico. La palabra tiene que respaldar cualquier experiencia o cualquier manifestación, si es de Dios. Y así tenemos la prueba que es Dios y no el hombre. Repasando toda la Biblia, así aprendemos toda la mente de Dios. Estudie la Biblia de Génesis a Apocalipsis. empiece una epístola de principio hasta que la termine, para que usted pueda entender lo que Dios quiere instruirle, para que usted tenga la mente de Cristo preparada para que la palabra sea viva y poderosa en su vida a través del Espíritu Santo. Y esto viene simplemente por el estudio de la Biblia, el compañerismo cristiano en la iglesia y este tiempo de oración a Dios y meditación sobre las cosas de Dios. El cristiano debe ser educado, preparado, maduro, adulto, para que sea un instrumento de Dios que tiene propósito. Gloria al Señor. Hay que orar.